Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a César Azabache, que es el líder, no sé si esa es la palabra, o el promotor de una firma de 5.000 personas para poner en marcha algo que frene la campaña contra SUNEDU y de paso contra la reforma educativa, cuya naturaleza él nos va a explicar. Nosotros preguntaremos y haremos lo que decimos que hacemos, comentario político a lo que vaya sucediendo. ¿Cuán en marcha está esto que yo podría llamar el movimiento de las 5.000 firmas, que es una cifra modesta en ese género, no me equivoco?
Tal, ¿cómo están, Mirko, Maite? Encantado de estar con ustedes. Con muchísimo entusiasmo. Comenzamos el proceso de recolección de firmas la semana pasada. Lidera Foro Educativo, que es la entidad que maneja los contenidos sobre la reforma universitaria, sobre el destino de la SUNEDU, sobre el modo en que debe realizarse este derecho, que es un derecho de todas y de todos, a tener una educación de calidad. Tenemos 20.000 espacios de firmas circulando por el país, más ya de 10 puntos fuera de Lima, son 7 dentro de Lima. Hoy día vamos a publicar con Foro Educativo una lista actualizada de los puntos. Muchísimos pedidos para continuar. Estamos evaluando, mirando la forma de recoger a los voluntarios que están adhiriendo al proceso para empezar pronto, en estos días, lo anunciaremos también por redes, una salida a las calles a recoger firmas en mercados, en plazas, donde las personas, hombres y mujeres, transitan. Y creo que esto va en forma. El entusiasmo que hemos recogido es enorme. Y nosotros creemos, Foro Educativo, Luciano López, yo, quienes estamos promoviendo esta iniciativa, que es una manera de aterrizar en concreto en el modo en que desde la ciudadanía podemos primero incidir en la agenda pública, reclamar la discusión de espacios públicos impulsada desde las personas y empezar a construir cercos de ética pública, cercos morales que impidan que desde los poderes del Estado se siga traficando con esos espacios, ambientes y productos constitucionales que afectan los derechos de todas y todos. De varias maneras, entonces, queremos pensar que esta es una primera iniciativa buscando la construcción de un nuevo lenguaje de la ciudadanía, una ciudadanía que pueda expresarse no solo en marchas que son estupendas, sino también en acciones que permitan sostener los límites por los que los poderes públicos no deben poder transitar.
¿Y cuán complejo es el proceso? Porque aquí hay una logística, ¿no? Uno escucha las 5.000 firmas, pero hay una organización. Has mencionado al Foro Educativo, que es justamente la plataforma que convoca y que para este tipo de movilizaciones ciudadanas, como comentas, se requiere, ¿no? Porque imagínate, mañana aparecen otras iniciativas y ojalá pudiesen tener esta acogida por causas además constitucionales, como has mencionado, porque esto es bien innovador, ¿no? O sea, es la ciudadanía que se organiza, es la ciudadanía que quiere poner en agenda ciertos temas y que obviamente hasta ahora seguramente mucho de las redes sociales está ayudando porque convocas, se genera mucha exposición, el mensaje llega a más gente y la gente también se anima. Pero es ¿cuán complejo es armar esto?
Sí, tiene límites, ¿no? El primer límite consiste en que, más después de la pandemia, somos ciudadanos digitales. Entonces nos comunicamos a través de los teléfonos móviles, de las computadoras. La calle todavía nos cuesta, ¿no? Los espacios de encuentro, los cafés, caminar, son todavía actividades que estamos recuperando. Entonces es todo un desafío invitar a las personas a que se desplacen hasta puntos de recojo físico de firmas. El primer límite es ese, es que nuestro Estado no es un Estado digitalizado. De modo que para organizar iniciativas ciudadanas necesitamos papel, y además papel oficial, formularios impresos por el Estado. O sea, ni siquiera podemos descargar en una página web los formularios. No hay que ir y comprarlos, y son esos los papeles, no otros. Necesitamos lapiceros, ¿no? Tenemos DNIs electrónicos, pero creo que tienen por única función todavía entrar de manera bonita en nuestras billeteras. No funcionan como factores de actividad. Entonces, digamos, de un lado, la campaña, claro, es entusiasta, moviliza, aglomera, congrega, convoca, pero del otro también desnuda los límites de nuestro Estado, ¿no? Y Luciano López hace algunos días ha comenzado a impulsar una iniciativa, otra, para que RENIEC defina procedimientos digitales de uso de los DNI electrónicos para que las siguientes campañas que haya que hacer puedan hacerse desde un dispositivo que escanee el código de barras de nuestro DNI y no nos obligue a coger un carro, un bus, el metro y llegar hasta el punto de firma, ¿no? Esto tiene que dinamizarse porque de eso depende el encontrar espacios de interacción entre ciudadanos y ciudadanas y el Estado. Yo espero que la RENIEC para los siguientes procesos pueda habilitar una aplicación digital que nos permita utilizar el DNI electrónico y firmar donde sea que estemos. Ese es el límite, pero es un límite que enfrentamos con entusiasmo y con cariño, porque la gente está caminando hasta los puntos de recojo de firmas. Repito, son 7 ahora en Lima, más de 10 en provincias. Sostendremos esto, saldremos a las calles y espero que la iniciativa de Luciano López funcione y que en los próximos procesos que probablemente haya que organizar puedan utilizarse los DNI electrónicos, ¿no?
¿Y qué va a pasar con nuestras firmas? Porque también hemos firmado nosotros aquí, una vez que estén reunidas, ¿cuál es su destino práctico, incluso físico, ya que hablamos de eso?
Sí, ambas cosas. Los puntos de firmas van a pasar a ser cuando empecemos el proceso, lo anunciamos en los próximos días, de recojo en las calles, los puntos de acopio. Todos esos planillones, repito, son 20.000 espacios de firma que están circulando por el país, se van a concentrar en un foro educativo. Vamos a tener una primera mirada de depuración, eso todavía tiene que ser adjuntado a la demanda. La demanda se publicará la semana que viene para que todos y todas la conozcamos, presentado al Tribunal Constitucional. El Constitucional envía esos planillones a la RENIEC para hacer una depuración. Ese es el procedimiento, que sería mucho más simple si tuviéramos una manera digital de hacer eso. La RENIEC debe demorar 2 semanas aproximadamente en hacer esa depuración, y cuando confirme que hay 5.000 por lo menos que están bien hechas, bien escritas, sin defectos, el tribunal habilita la demanda, la admite y entra a proceso. Claro, eso asumiendo que la ley sea o promulgada por el Ejecutivo, que anunció la observación pero no la ha hecho, o sea publicada por el Congreso, si insiste. En el camino, eso también es posible. El Congreso podría perder la mayoría de 68 y entonces podría no tener manera de insistir, con lo que el proceso se habría ganado sin pisar el tribunal, ¿verdad?
Fantástico, fantástico. Ahora, esta es una primera iniciativa, pero ya han habido otras, ¿no? ¿Tú qué rescatarías de esta en particular, César, ¿no? Seguramente se está involucrando mayor cantidad de población. El tema de la educación es un tema sobre el que no vamos a transar, es como un límite. ¿Qué elemento novedoso hay en esta convocatoria?
La narrativa, ¿no? Hasta ahora los procesos de demandas de inconstitucionalidad por firmas ciudadanas han sido relativamente silenciosos y han estado concentrados en intereses colectivos, pero parciales. Estoy pensando en Fonavi, por ejemplo. Estoy pensando en algo más duro, que fueron las firmas contra la legislación antiterrorista de los 90, ¿no? Esta vez la convocatoria ha sido hecha, claro, en un ambiente distinto. Estamos en una sociedad abierta a la comunicación digital. La movilización de opiniones, de adhesiones y de comentarios por redes ha sido fabulosa. Yo recuerdo que los primeros 2 días de la campaña teníamos más de 250.000 adhesiones digitales. Wow. Esto ha sido, de verdad, ha abierto las puertas al entusiasmo. ¿Qué reivindico entonces de novedoso en este proceso? El modo en que ha empatado con ciudadanas y ciudadanos que necesitamos un espacio para expresarnos y una manera de decir no en términos constructivos, de poder lanzar un no que nos confirma en nuestras identidades, nos confirma en nuestras eticidades y nos permite ofrecerle a la sociedad la imagen de un límite que queremos construir.
Sí, ahora, y probablemente la iniciativa paralela o hermana de la suya, doctora Sabaché, es la que lleva adelante Lucas Gerci, ¿no? Para impedir una asamblea constituyente en marcha. Esta no ha tenido el problema de la iniciativa de Francisco Sagasti, ¿no? Que ha sido pasar de una buena propuesta a una buena logística, digamos. Tengo la impresión que si bien la propuesta de Gerci es buena, comenzó por la logística, ¿no? Y se puso en marcha corriendo. ¿Está usted en autos sobre estos procesos? Supongo que sí.
Sí.
¿Cómo ve el futuro de las dos grandes recolecciones de firmas en torno al tema constitucional? La de Perú Libre, digamos, y la de Lucas Gerci.
A ver, yo voy a resaltar dos cosas de ambos procesos, ¿no? El primero es que, más allá de anunciados, no tienen reportes de resultados difundidos en medios, de modo que no sabemos con precisión, a pesar de los meses que llevan lanzados, a qué distancia están de su objetivo de las 77.000. Por lo que toca el de Perú Libre, en alguna conversación que publicamos con Luciano López, Luciano contaba que no hay una iniciativa, hay tres. Y las tres tienen un defecto, comentaba él, que es muy importante, y es que para transitar el camino de las 77.000 firmas de un referéndum, es necesario tener un texto propuesto claro, y las tres de Perú Libre no lo tienen. Entonces, temo que los procesos de Perú Libre hay que notar esto además, ¿eh? Los procesos de Perú Libre no son por una nueva constitución, porque nadie ha escrito la propuesta, son por el espacio, por una asamblea, no por el contenido, son por la forma. Pero además no vienen acompañados de una propuesta a la que se pueda hacer una adhesión clara. Entonces tienen un defecto de vacío, ¿no? Es una convocatoria que no lleva a nada. Porque sin ese texto, la iniciativa, si recogiera las 77.000, no sabemos cuál de las tres pueda tenerla, no pasaría el filtro de admisión para iniciar el proceso de referéndum. La de Gerci es más clara, porque es un no, ¿no? El no se redacta muy fácilmente, pero tampoco tenemos un nivel de avance. Entonces, son procesos de alguna manera fantasmáticos que están transitando por nuestro lenguaje, sin concreciones prácticas, y coincido, ¿no? Podría haber habido en este momento un tercer movimiento hacia las firmas por el adelanto de elecciones generales. No lo hay. Y eso, digamos, creo que desacumula, ¿no? Lanzar iniciativas de movilización sin movilización es más o menos lo mismo que mostrarnos una puerta que no lleva a ningún lugar. Hay que cambiar ese set y creo que hay que empezar a pensar en metas más cortas, próximas, realizables y hacer el ejercicio de empezar a utilizar el sistema institucional también como canal de expresión. Entonces, creo que la hermana de esta iniciativa, más que la de Gerci, va a ser probablemente o la iniciativa por defender la educación sexual integral que está siendo organizada de los colectivos feministas, pero no solo desde los colectivos feministas, también desde los colectivos educativos. Va a ser, si se levanta, la iniciativa por comenzar vía petición el procedimiento de elección del reemplazo del señor Ferrero, que vence su mandato como juez constitucional en octubre de este año. Y hay que empezar a discutir, creo que todos y todas tenemos que discutir quién lo va a reemplazar en el Tribunal Constitucional y ver si esa oportunidad se convierte en un espacio también de acumulación de energías ciudadanas. Creo que por ahí va más bien la familia de las peticiones que tienen que comenzar en este ciclo, ¿no?
Ahora, concretamente con el tema constitucional, una primera limitación es que, como habéis mencionado, haya una propuesta, haya un documento, ¿no? Y eso es evidentemente un trabajazo, o sea, porque además de que hay que buscar gente que entienda bien el tema constitucional y que sea innovador en lo que quiere hacer, implicará tiempo, dinero, en fin. Y la otra opción es la convocatoria a la asamblea. Incluso en ese segundo caso, tú ves que también los procedimientos que se han levantado o que aspiran a hacer andan mal.
Sí, creo que la discusión. A ver, recordemos esto, ¿no? En tiempos de Javier de Canseco, cuando Javier estaba con nosotros, la discusión era sobre una nueva constitución. Ese fue el debate de todos los que se armaron, que quedó relativamente trunco en la transición del año 2000, ¿no? Se instaló la Comisión de la Verdad, tuvo un producto, el informe de la Comisión de la Verdad. Se instaló el Seriajus, tuvo un producto, el informe del Seriajus. Se instaló la Comisión para la Reforma de la Constitución y tuvo recomendaciones. Derivaron una comisión en el Congreso de entonces que presidía Henry Pease, pero no derivaron una propuesta para reemplazar la Constitución. ¿De acuerdo? De varias maneras, sin embargo, la discusión a partir de ahí fue por una nueva Constitución o por cambios en la Constitución. Fue siempre una discusión de contenidos. Imperceptiblemente en este ciclo, la discusión se ha desplazado hacia los espacios. Y lo que se está promoviendo desde Perú Libre no es una nueva Constitución, que no está escrita ni definida. Es una asamblea, o sea, un espacio. Eso creo que, digamos, conceptualmente va mal, no acumula, ¿no? Lo único que hace es abrir la posibilidad de que haya una nueva área de disputa en términos de copamiento y mayorías, pero no promueve una discusión sobre contenidos. Creo que lo que nos toca también desde la ciudadanía es empezar a discutir qué queremos cambiar. Hay cosas que atraviesan derecha, izquierda, centro, todos los sectores, como las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, las cuestiones sobre vacancia, responsabilidad constitucional del presidente, la reinstauración del Senado. Hay cosas que atraviesan trabajadores y propietarios, como, y además pueblos originarios, como son recursos naturales y régimen económico. Hay una serie de áreas en las que los puntos de debate deben poder aterrizar. Ese es un ejercicio que también debe hacerse, pensar en los contenidos y no en las formas.
César, solamente para cerrar esa parte, Mirko, y entonces el levantar este espacio que es la Asamblea Constituyente, vayamos al caso de Chile, ha tenido la promesa de la representatividad, ¿no? Que todas las fuerzas, en el caso de Chile, iban a poder ser convocadas, iban a tener un lugar, y entonces esa asamblea tenía la promesa de la gran representatividad de distintos grupos sociales que antes de la asamblea no habían podido tener voz. ¿Cuán difícil es en verdad, en el caso del Perú, poder levantar esa representatividad? Porque acá lo que has mencionado es bien interesante. Si mañana se arma una asamblea de este nivel, se ha generado un nuevo espacio que ojalá pues fuese representativo, pero y si no, podría ser un espacio que termine trastocando situaciones, que genere controles, en fin.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que, a ver, mi impresión es que el concepto de representación, la representación como institución, como regla, está ahora en plena revisión en el planeta entero, ¿no? Tenemos una crisis muy fuerte de identificación entre representantes y representados. Tenemos lenguajes por construir, contenidos por revisar. Creo que la experiencia chilena muestra una explosión. Y las explosiones en ese tipo de cosas son siempre positivas. Esa explosión todavía tiene que equilibrarse, ¿no? Un texto de prácticamente 500 artículos no es una constitución, es una especie de compilación de opiniones, ¿no? Pero claro, digamos, las sociedades tienen sus tiempos, tienen sus ritmos, y claro, es un primer intento por modificar las reglas de apertura de la política a una sociedad que ha vivido los últimos 30 años en una relativa clausura institucional muy fuerte. De modo que el proceso chileno encontrará un equilibrio, esperamos pronto. El colombiano está por comenzar, ¿no? El colombiano está explotando. Recordemos que hace poco se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que reconocía la interrupción del embarazo libre por 24 semanas, y eso es muy fuerte en términos de la región completa. Y creo que entonces, sí, la representación tiene que encontrar nuevos espacios, pero creo que esos espacios solo se forman a partir del debate de contenidos. Abrir lugares sin propuestas que discutir dentro de ellos tiene o genera siempre el riesgo de repetir más de lo mismo. O sea, una asamblea constituyente sin contenidos en disputa reproduce el Congreso que tenemos ahora, ¿no? Recordemos, por favor, que la asamblea del 78 la que generó la cuestión desde 79, se abrió con por lo menos tres textos completos de propuesta constitucional clara, el del PPC, el del PCR y el del Partido Comunista. Tres documentos de trabajo enteros que ahora no están sobre la mesa, ¿no? Entonces, creo que el llamado ahí es sí, pensemos en términos de contenidos.
Bien, hemos llegado a nuestro final en el tiempo. Agradecemos a la doctora Sarraqui haber participado, haber ilustrado esto a nuestros seguidores. Les decimos, si no han firmado todavía, firmen ya, y si su vecino no ha firmado, fuerza de brazos si fuera necesario, por lo menos invítenlo amablemente a participar en estas firmas para salvar a SUNEDU, como dice el título de nuestro programa. Muchísimas gracias, doctora Sabache y Maite Vizcarra, en Milforaguas. Nos despedimos hasta este lunes a las 8:20. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.